al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Gracias, Diego. Tan contento porque me pasé el tiempo. Le mandamos un saludo a la producción, a Tomás, a Facundo. Bien. Profe,
sí,
¿qué Monchi. Vamos a hacer ahora? Habíamos prometido lectura, me parece, al principio, ¿verdad?
Es que no sé si lo dijimos, pero lo teníamos ahí dando vueltas porque
claro.
Hay una escritora de la cual conocimos parte de su obra, hicimos como un seguimiento de autores y una de las elegidas fue ella, que es Liliana Bodoc.
Sí.
Conocimos algo de su forma de escribir, compartimos algunos cuentos, entrevistamos a su hijo, que también forma parte de una compañía de teatro que hace como representa algunos de sus cuentos, y uno de los cuentos que representan forma parte de una antología que se llama Sucedió en Colores.
Ajá.
Sucedió en Colores tiene cuentos que tienen nombre de color y van pasando por distintas situaciones. Sí.
Sorprende Liliana con lo que.
Sí.
Con sus propuestas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y como estamos, ya anunciamos y estuvimos hablando, el color del día es el color verde.
Uh-huh.
Así que vamos a compartir la lectura de Verde del libro Sucedió en Colores. ¿Esposo? ¿Oyes ese ruido? El campesino bajó unas carnosas hojas de alcaucil que estaba a punto de llevarse a la boca.
La verdad, mujer, no escucho otra cosa que el ruido de la lechuga creciendo, respondió el hombre y ensartó su tenedor en la ensalada que adornaba el centro de la mesa.
Ay, tú solo oyes y entiendes de lechugas.
Tú solamente oyes y entiendes de preocupaciones.
¿Qué puedo hacer si nací con este oído entrenado para escuchar desgracias?
Pavadas, protestó el marido. Yo le llamo desgracia a perderse estas buenas hojas mojadas en aceite de oliva.
Pero la verdad es la verdad, y era muy cierto que una desgracia se avecinaba. No puedo saber de qué se trata, dijo la mujer acercándose a la ventana que daba a los surcos de hortalizas. Pero llega, viene, se acerca.
Por los rulos de las escarolas, esposa. Deja de hablar como adivina y córtame otro trozo de pastel de acelga.
Aquel hombre bonachón, siempre en mangas de camisa y jamás resfriado, no le daba ninguna importancia a las preocupaciones de su esposa. Él repetía que cada día era cada día, y eso de andar preocupándose por el futuro le parecía una pérdida de tiempo.
Sin embargo, lo que el prodigioso oído de su esposa estaba oyendo era una desgracia tan cercana que ya no merecía llamarse futuro, más bien merecía llamarse muy pronto, mañana mismo, merecía llamarse Dios nos ayude.
La desgracia que se avecinaba era nada más y nada menos que una plaga de langostas. Cientos y cientos de insectos hambrientos que se arremolinaban y se preparaban para salir en vuelo devorador. Por donde aquella multitud pasara, no quedaría nada.
Cuando las langostas que se estaban reuniendo fueran suficientes para formar una nube, se lanzarían sobre los huertos de los hombres. Entonces, el trabajo de un año entero quedaría destruido en un abrir y cerrar de ojos.
Siempre que se habla de plaga de langosta, se usa la palabra nube. Eso ocurre porque no hay mejor manera de explicarlo. Realmente, una plaga es una nube, es una enorme tormenta. Es un cielo entero que pasa y se lleva los brotes. Y con los brotes se lleva las esperanzas de los buenos campesinos. ¿Oyes, esposo? Volvió a decir la mujer.
Claro que oigo.
Entonces tú también estás oyendo, exclamó la pobre mujer, feliz de no ser la única.
Oigo el crecer de las lechugas y ninguna, pero ninguna, pero ninguna otra cosa. El hombre quitó la servilleta que tenía atada al cuello. Con eso quería decir que ya no deseaba comer alcauciles ni tampoco conversar sobre tonterías.
Un poco más tarde, el matrimonio campesino se sentó en el porche de la casa para disfrutar de la tranquila noche sobre el huerto. Era verano, las hortalizas estaban en todo su esplendor. A nadie en este mundo debería hacerle falta mucho más que eso para ser dichoso. Nuestro campesino, al menos, no lo necesitaba. Estaba orgulloso de su huerto, magnífico entre huertos magníficos. Sus surcos parecían trazados por un arquitecto. Sus parcelas de hortalizas estaban prolijamente distribuidas y todo alrededor crecían frondosos olivos.
Hablando de olivos, dijo el campesino, me comería con gusto algunas aceitunas. Aunque el hombre acababa de cenar, las aceitunas lo tentaban por dos motivos. En primer lugar, tenían un sabor excelente. Su esposa las aderezaba con laurel y albahaca. La mujer era dada a la fantasía, pero cocinaba como las hadas del bosque.
En segundo lugar, el campesino encontraba una gran diversión escupiendo los carozos muy lejos, lo más lejos posible. Escupir muy lejos carozos de aceitunas, habilidad que le venía de familia, era su segundo orgullo después del huerto. «Te las traeré», dijo la mujer levantándose pesadamente de su silla. «Pero recuerda que luego no podrás dormir bien a causa de tanto que cargas tu estómago».
La mujer regresó con un tazón lleno de aceitunas, pero antes de entregárselo a su esposo, se detuvo con expresión de miedo en su rostro.
«Otra vez el sonido», balbuceó.
«Otra vez tú», gruñó el campesino, que no tenía ganas de darle importancia a las imaginaciones de su mujer. «Trae aquí esa razón y siéntate a mi lado. Cantaremos juntos la canción del repollo gigante. ¿La recuerdas?»
El campesino empezó a tararear con voz de hombre satisfecho.
«Había una vez un repollo, sí, crecido en el huerto del ogro, sí».
Pero su esposa no tenía ánimo para canciones. «¿Cómo crees que me sentaré a cantar cuando hay una desgracia sobre nuestras cabezas?»
El campesino miró hacia arriba y solo vio un cielo amable y lustroso. «Entonces, ven y jugaremos. ¿A quién de los dos escupe más lejos los carozos?»
«Una señora decente no puede escupir carozos de aceituna», se indignó su esposa.
«No veo nada de malo en eso», respondió el campesino con toda calma. «Mi prima Esmeralda también lo hace y debo reconocer que algunas veces me ha vencido».
Semejante respuesta fue demasiado para una mujer que estaba oyendo llegar una tragedia. Se puso las manos en las caderas y mientras golpeaba el suelo con el pie, dijo todo lo que tenía que decir. «Tú, tu prima Esmeralda y tus carozos de aceituna me importan menos que una rodaja de pepino. Escúchame bien, una desgracia nos caerá encima antes del amanecer. No sé decirte qué cosa será, pero créeme que no me equivoco. Canta la canción del repollo gigante si es lo que quieres. Escupe carozos si eso te hace feliz. Pero luego no te quejes, hombre insensato».
La mujer se desató el delantal de cocina que aún llevaba puesto y lo tiró sobre la cabeza de su marido. Luego entró a la casa dando un portazo.
El campesino ni se molestó en quitarse de encima el delantal que le había quedado puesto como manto de novia. De inmediato volvió a cantar y estuvo haciéndolo durante un largo rato.
De pronto descubrió una aceituna particularmente grande y pensó que debería tener un excelente carozo para escupir. Dejó de cantar y se llevó la aceituna a la boca. Pulposa, jugosa y de buen sabor, no le importaba tanto en ese momento. Al campesino le interesaba limpiar bien el carozo y dejarlo listo para su travesía aérea. Como experto que era, sabía de sobra que cualquier resto de pulpa adherida al carozo le dificultaría el vuelo.
Cuando el carozo estuvo listo, lo colocó en la posición correcta para el disparo. El campesino concentró toda su energía en el soplido que estaba a punto de emitir. Repasó mentalmente cada detalle para asegurarse de que todo estuviese en condiciones. La postura de su torso, recto y ligeramente inclinado hacia adelante, el cuello erguido y los labios en forma de silbido. «Este carozo deberá llegar más lejos que cualquier otro que haya escupido», pensó. Y enseguida se rectificó. «Deberá llegar más lejos que cualquier otro que se haya escupido a lo largo del tiempo». Entonces inició mentalmente la cuenta de lanzamiento.
3, 2, 1 Y salió el carozo de aceituna con la fuerza de un proyectil. El campesino lo vio un instante en el aire. El carozo se fue lejos por el aire, lejos. ¿A dónde habrá ido a parar?, se preguntó el campesino.
Pues fue a dar justo en la cabeza de una ranita que pasaba por el estanque sentada sobre una gran hoja de árbol. El carozo llegó con tanta fuerza y de tan lejos que la pequeña rana no pudo soportar el golpe y murió de inmediato.
Entonces, los sauces que rodeaban el estanque y que habían visto nacer a la ranita comenzaron a llorar desconsoladamente.
«¡Ay, de nuestra amiga rana! ¡Qué extraño suceso fue el que acaba con su vida!», se preguntaban unos a otros.
Y como eran muchos y muy sensibles, el lugar se llenó de lágrimas, gemidos y suspiros por la difunta rana. Los loros salvajes que tenían sus nidos en los sauces se despertaron malhumorados.
¡Tanto barullo por una rana!, protestaron. Y convencidos de que en aquel lugar les resultaría imposible dormir, viendo que sus plumas empezaban a empaparse de llanto, tomaron la decisión de marcharse de allí.
La bandada de loros voló rumbo al Rodeblal, que quedaba al otro lado de la colina. También eran muchos y no dejaban de ganar maldiciones contra los sauces llorones. Entonces pasaron a la ventana de Esmeralda, la prima del campesino. La prima Esmeralda oyó el alboroto y se levantó de su cama para enterarse de lo que estaba ocurriendo.
«Parece que estos pajarracos me han quitado el sueño», se dijo Esmeralda. «Me sentaré en el porche a tomar el aire de la noche».
Para no aburrirse, la prima de nuestro campesino se llevó un tazón lleno de aceitunas condimentadas con laurel y albahaca.
Entre todo el montón de aceitunas descubrió una particularmente grande y pensó que debería tener un excelente carozo para escupir. La prima Esmeralda se colocó en posición, puso sus labios en forma de silbido y disparó. El carozo que tenía dentro de su boca salió con la fuerza de un proyectil y se fue lejos por el aire, lejos. ¿A dónde habrá ido a parar?, se preguntó Esmeralda.
Pues el carozo de aceituna había atravesado toda la aldea para entrar por la ventana abierta del Instituto Agronómico de Parques, Prados y Paderas y habría dado en el centro de la cabeza del guardia nocturno, que estaba profundamente dormido. Entonces, el guardia del Instituto Agronómico de Parques, Prados y Praderas se despertó sobresaltado.
«¡Qué extraña cosa habrá pegado en mi cabeza!», pensó, pasándose la mano sobre el dolor. Y para aliviar el mal despertar, se dispuso a preparar un té de menta.
Miró por rutina la pantalla conectada al radar, que detectaba plagas, granizos y otros males. El pobre guardia demoró en creer lo que estaba viendo, pero le gustara o no, la verdad, estaba nítida frente a sus ojos abiertos una terrible plaga de langostas que volaba hacia la zona de los huertos. En poco tiempo, los huertos serían devorados por aquellos insectos eternamente hambrientos. El guardián del Instituto Agronómico de Parques, Prados y Praderas supo que debía actuar con velocidad. Sin perder ni un segundo, pulsó el control de alerta a las patrullas de fumigación.
Los fumigadores, que cobraban dinero extra por cada desgracia evitada, se hicieron presentes con rapidez imposible. Piloteaban dos viejos y ruidosos helicópteros vestidos con traje a prueba de intoxicaciones y cubiertos con sus máscaras protectoras, casi parecían dibujos animados.
La plaga fue rodeada y saturada de humos mortíferos. Primero las langostas sintieron un olor extraño. Luego perdieron el rumbo, después comenzaron a embroncarse unas con otras y finalmente cayeron al suelo como gotas de lluvia. Y adiós a la mala tormenta.
A la mañana siguiente el campesino se levantó muy temprano, como era su saludable costumbre. Su mujer se había levantado antes que él y estaba de pie en el porche.
Lo sé, vas a decirme que oyes venir una desgracia. Y por hacerle burla, habló igual que ella. Ya llega. Ya viene, está cerca.
No iba a decirte eso, murmuró su esposa.
¿No?
No.
¿Y por qué estás parada en el porche tan de madrugada?
La campesina no era mujer de perder con gusto, sin embargo, tuvo que decir la verdad. Pues aquí estoy, oyendo crecer las lechugas.
Su marido se fue a la cocina riendo con la bocaza abierta, el estómago de arriba para abajo y el corazón alegre.
Y no te rías tanto, dijo su esposa, que había ido tras él. Tal vez fue el buen Dios quien se llevó la desgracia. Pero que venía, venía.
Pero que se ha ido, respondió el campesino sin dejar de reírse.
Debo darte razón en eso, aunque de algo estoy muy segura.
¿Y de qué estás tan segura, mujer mía?
Estoy segura, la mujer se colocó el delantal de cocina, estoy segura de que tus carozos de aceituna no tuvieron nada que ver en este asunto.
Luego se dio vuelta y comenzó a picar una montaña de perejil. ¿Habrá tenido que ver o no habrá tenido que ver?
Vamos a hacer una lista de todas las cosas verdes que aparecían, ¿no?
Sí.
A ver si qué rica las, aceituna. Tomaron noción.
¿Con qué las preparaba laurel?
Y albahaca.
Lo voy a preparar. Me encantan. Bueno, vamos a hablar de arte. Seguimos hablando con un artista ahora, con un artista plástico, arquitecto, es docente universitario y vamos a hablar sobre lo que estamos hablando, los colores. Se llama Gustavo Amenedo. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Escuela, sexto y séptimo te saluda, aquí el equipo de producción, Julia, la profe, Monchi es mi nombre, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo están ustedes? Julia, Monchi, ¿todo bien?
Bien, muy bien.
Bien, gracias.
Bueno, gracias.
Bueno, sí. Díganme qué quieren saber de los colores.
Bueno, empezamos a investigar esta semana, estamos trabajando hoy en particular con el color verde, pero vamos a ir trabajando todos los colores.
Bien.
Y queríamos saber, digo, como qué pasa con los colores en el arte, ¿no? Digo, porque sabemos que hay algunos que tal vez, no sé, se dedican más a lo que tiene que ver con el dibujo y las formas, y de otros artistas que piensan más en los colores, ¿no? ¿Puede ser algo de eso?
Sí, exacto. Nosotros en arte los colores tienen ciertos significados o representan ciertos sentimientos o ciertas cuestiones. Eso obviamente son convenciones culturales, ¿no? Depende del lugar del mundo en donde estemos. Algunos colores nos representan algunas cosas, en otros lugares del mundo esos mismos colores representan otras, ¿no?
Sí.
El ejemplo típico es los colores que son fríos, los azules, verdosos, sí, y todo, que representan, sobre todo los azules, nostalgia, tristeza. El ejemplo clásico es el periodo azul de Picasso, por ejemplo.
Sí, bien. ¿Y vos cuando pintás, buscás generar esas sensaciones a través de los colores?
Sí, los pienso. No, yo trabajo con... cuando trabajo color, no siempre trabajo color, trabajo con colores bastante saturados. Y lo que busco, sobre todo, es la vibración del color. Trabajo mucho la cuestión de los complementarios. Si vos colocás un color complementario uno al lado del otro, vas a ver que generás cierta vibración. Eso es lo que muchas veces los artistas buscamos.
Buenísimo.
¿Qué son los colores complementarios?
Eso.
No sé si hablaron. Bien, los colores complementarios son básicamente los que en el círculo cromático están opuestos entre sí. Si tomamos los colores primarios, si mezclamos azul y rojo obtenemos el violeta. El complementario del violeta sería el amarillo, que es el color que no está contenido en el violeta. Es el opuesto. Por supuesto, para lograr ese efecto de vibración y de contraste, nosotros lo llamamos contraste por color, tienen que estar más o menos en la misma gama tonal. Si no están en la misma gama tonal, podemos llegar a lograr contraste, pero ya sería un contraste por tono y no un contraste por complementario.
¿Qué sería la misma gama tonal?
No sé, ustedes imagínense el círculo cromático que tiene diferentes aros,
sí,
¿no? Que dependen, eso te va indicando la saturación del color, o cuanto más blanco o negro tengan ese color. Para lograr el contraste por complementario deberíamos elegir dos colores opuestos pero que estén en el mismo aro, más o menos. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Porque si elegimos uno muy claro por más y otro muy oscuro, vamos a lograr contraste pero por tono y no por lo complementario.
Claro, por ejemplo, que te digo como que esos que tengan más luminosidad, ¿puede ser también? O sea, como que tenga más luz o menos.
Claro. Si vos tienes más luz o menos, el contraste es por tono. A los colores que tienen la misma cantidad de blanco están en el mismo aro del círculo cromático. Y ahí sí lográs el contraste por complementario.
Buenísimo. Entonces, como que hay un par de cosas que tener en cuenta cuando hablamos de color, vos dijiste algo de saturación también, ¿o no?
Sí, la saturación es el grado de pureza del color. Si nosotros ya lo quebramos mezclándolo con otros colores o con blanco y negro, estamos desaturándolo.
Ah, genial. O sea, eso como tener en cuenta cuando nos ponemos también, imaginaba pintando con las chicas y los chicos, bueno, cuando mezclamos estamos quitándole saturación entonces.
Claro, exacto. El color puro, digamos, es el que viene en el pomo.
Ahí va, buenísimo.
Igualmente, obviamente sabemos que el color en realidad está en la luz y no en la pintura, pero bueno, eso es algo interesante para pensar muchas veces.
¿El color está en la luz?
Claro. Lo que nosotros vemos como objetos coloreados es en realidad la respuesta de un objeto al estímulo lumínico. Los pigmentos tienen la capacidad de absorber o reflejar ciertos colores según su longitud de onda. Por ejemplo, un pigmento azul refleja la longitud de onda de la luz azul y absorbe el resto. No, por eso hay muchas preguntas que se le puede hacer a los chicos para que empiecen a pensar en esto. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Qué pasa cuando nosotros nos sumergimos en el mar y empezamos a bucear? Y a medida que vamos más profundo, ¿qué pasa con los colores? ¿Qué sé yo? O si no, una naranja en un cuarto.
Sí.
Si nosotros apagamos la luz, ¿sigue siendo naranja?
Está buena.
Qué buena pregunta. Claro. Bueno. Claro, o sea que todo tiene que ver con la incidencia de cómo incide la luz y nosotros estamos viendo el reflejo en realidad de esa incidencia.
Exacto. Es algo.
No somos nosotros los creadores de ese color, somos los observadores.
Exacto. Bueno, de hecho hay otra pregunta que se puede hacer, que es si en la naturaleza hay organismos vivos que sean capaces de generar su propio color y no como resultado de una reflexión de la luz.
¿Y existe?
Y los que producen luz. El bichito de luz, por ejemplo.
Ah, qué fenómeno ese
el
bichito.
El calamar, ¿eh? Claro. Esos son los.
Claro, pero es una al fin de cuentas los colores tienen que. Ahí recién también veíamos unos autores que vinculaban los colores con la frecuencia vibratoria de los sonidos y que el verde, ajá, es el do y que, bueno. Y entonces, digo, quiere decir que entonces el color también se afecta al medio ambiente. O sea, si un color verde, no sé, sufre un. Digamos, el color está vivo y va sufriendo cosas, ¿no? Es algo sensible, ¿o no?
Sí, es una, está en el aire, es una longitud de onda. Es decir, la luz pura, la luz blanca, o la luz estándar sería la luz del sol.
Sí.
Bueno, cuando llueve y después sale el sol y vemos un arco iris, eso es la descomposición de la luz en sus colores. Y vos, volviendo al ejemplo del buceo, por ejemplo, si vos te pones a bucear en el mar, vas a ver que vas a, y vos estás mirando un círculo cromático, si lo das en tu mano, vas a ver que cuanto más profundo vas a ir perdiendo colores. El último que se pierde es el azul, porque es el que menor longitud de onda tiene, y por eso viaja con mayor facilidad. Por eso nosotros vemos, claro, el cielo azul.
Ah, mirá, muy bueno.
Sí.
Está genial. Bueno, para que nos quedemos pensando también en eso. Y si quieren conocer, pueden buscar tu obra en internet, ¿no?
Sí, mi página gustavomenedo.com.ar o, bueno, en las redes también me buscan como Gustavo Menedo y estoy.
Y si tenemos muchas ganas, tomamos clases de taller de arte, ¿no?
Por supuesto. Y hablamos de colores, de complementarios, de todo, claro, lo que quieran.
En 10 segundos podés cerrar qué son los colores para vos.
Bueno, básicamente es esto, el color es la luz. Y recuerden que todo lo que nosotros estamos viendo en realidad es la respuesta de los objetos al estímulo lumínico. Que hablando de arte también, perdón si me extiendo un poquito, pero hablando de arte también esto lo utilizan algunos artistas para iluminar con cierto color algunas obras para hacer aparecer o desaparecer ciertos objetos.
Ah, bien, qué buen dato.
Sí.
Bueno, genial. Muchas gracias.
Gracias.
No, por favor.
Un gusto.
Igualmente.
Gustavo Amenedo, artista plástico, arquitecto, docente universitario. ¿Cuántas cosas que hay en los colores, eh?
Sí, vamos a seguir bien recorriendo y conociendo otros colores.
Bien, hoy empezamos por el verde.
Pensando en otros colores,
es verdad. Bueno, y nos vamos con música nuevamente. Nos vamos con Cecilia Toth. Pajarillo Verde. Esto fue aquí, en esta casa, aquí en el estudio, en el encuentro en el estudio, artista venezolana de música folclórica y acompañado por artistas Cacho Tirao y otros artistas argentinos. Así que con esto nos vamos. Cecilia Toth. Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
Gracias, equipo, Diego, Facu, Tomás. Gracias a ustedes del otro lado y
mañana con otro color.
Mañana con otro color.
Dale.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, 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 que todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, 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 que todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera, pajarillo verde que te puede dar niño y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras, pajarillo verde que te puede dar niño y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras, ay 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 cuna inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 cuna inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva.